Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La mayoría de los militares en Venezuela están en contra de Maduro, dice a La Voz de América John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En Filadelfia, la policía arresta a hombre que hirió a 6 agentes en operación antinarcóticos. China amenaza con represalias y Estados Unidos sube los aranceles. Y campeón de la MLS de Estados Unidos derrota a campeón del fútbol mexicano en la Copa de Campeones. Hoy es jueves 15 de agosto de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Las Fuerzas Armadas venezolanas están en su mayoría en contra del presidente en disputa, Nicolás Maduro, afirmó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. En entrevista con Greta Van Susteren de La Voz de América, Bolton indicó que son algunos de los oficiales de alto rango que se han beneficiado de la corrupción que el régimen de Maduro está perpetrando los que impiden que los militares se pongan a favor del gobierno interino. Escuchamos a continuación un segmento de la entrevista.
Bueno, apoyamos totalmente su deseo justificable de poder controlar su propio gobierno, de deshacerse de este régimen militar autoritario que básicamente ha arruinado la economía del país en los últimos 20 años. Las naciones del hemisferio occidental están casi unánimemente detrás de su deseo de ver una transferencia pacífica del poder. 56 gobiernos han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo. Esta es la primera vez que ha habido este tipo de rechazo al régimen de Maduro. Entonces, los tiempos son difíciles en Venezuela ahora. Eso se debe a 20 años de mala gestión de la economía. Pero nuestro deseo es ver esta transferencia pacífica de poder y tener elecciones libres, realmente verdaderas.
Muy bien, en términos de dificultades económicas, parte se debe a sanciones y el presidente acaba de aumentar las sanciones. Entonces, ¿cómo responde a eso? La gente en Venezuela puede decir, sí, nuestro país está en tiempos difíciles, pero estas sanciones no nos ayudan.
Bueno, las sanciones han estado vigentes durante aproximadamente los últimos 6 meses. 20 años de mala gestión económica son realmente responsables de que el país se haya detenido económicamente cuando Chávez tomó el poder hace 20 años. Venezuela bombeaba un promedio de 3,3 millones de barriles de petróleo por día. Cuando comenzaron las sanciones, se habían reducido a 1,1 millón de barriles de petróleo por día, una reducción de 2/3 en la perforación de petróleo en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Este debería ser un país muy rico, pero 20 años realmente han destruido la economía. La presión que ejercemos es sobre el régimen militar y sobre el liderazgo del país que básicamente ha robado sus ingresos durante 20 años.
Las nuevas sanciones son más amplias y pienso, y no quiero citarlo mal, pero básicamente usted dijo, corríjame si me equivoco, que los países que hagan negocios con Venezuela están avisados y que es mejor que tengan cuidado. ¿Qué significa eso? ¿Correcto? ¿Estoy en lo cierto en esa cita?
Eso es correcto. Y eso le dice al gobierno que vamos a evitar que obtenga ingresos de los que se han beneficiado en estos últimos 20 años. También vamos a aumentar nuestro esfuerzo para detener su tráfico de narcóticos ilegales fuera de Colombia y otros lugares. Y es para decirle a todos los que sí tratan con el régimen, que si quieren tratar con un gobierno venezolano demócrata que vendrá en el futuro, dejen de tratar con Maduro, dejen de tratar con Maduro. Stop dealing
with Maduro. Bueno, tratar con Maduro incluye a Rusia, China y Cuba. Entonces, ¿cuál es el mensaje que deberían sacar de eso?
Bueno, deberían dejar de interferir en los asuntos internos de Venezuela. La oposición estima que hay entre 20 y 25 mil cubanos en Venezuela. Son realmente funcionarios paramilitares y militares. Puede que no usen uniformes, pero no están simplemente para apoyar al régimen de Maduro, sino para dirigirlo. Y haría esta predicción. Si esos 20 a 25 mil cubanos se fueran a casa al mediodía, hoy, a medianoche, Maduro ya no estaría en el poder. Entonces, si eres venezolano, deberías preguntarte por qué nuestro país está pasando por toda esta agitación para ayudar a apoyar a Cuba.
La entrevista completa al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, la pueden ver y escuchar en nuestra página web boanoticias.com. Entre tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirma la presencia de una delegación del gobierno de Noruega en Caracas. Los detalles con Carolina Alcalde.
Una delegación del gobierno de Noruega llegó a territorio venezolano para tratar de restablecer las conversaciones entre el gobierno en disputa y la oposición, a una semana de que el presidente Nicolás Maduro ordenara la suspensión del proceso de diálogo auspiciado por Noruega en Barbados. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó la presencia de la delegación noruega y, en ese sentido, reiteró que participarán en todos los espacios de lucha que aproximen a una solución real al conflicto. Sin embargo, descartó que hubiera alguna fecha planteada para retomar una nueva ronda de negociaciones.
El Reino de Noruega insiste con el mecanismo de mediación, como lo hace el Grupo Internacional de Contacto. A nosotros la presión sí es fundamental en cualquier escenario y por eso nuestros aliados generan presión de la que puede ser el mundo democrático. Una nueva fecha, no hay un nuevo mecanismo, tampoco uno viejo.
Aunque una parte de la sociedad venezolana considera que es necesario insistir en un proceso de diálogo, otros no están de acuerdo, como expresa Daniel Pérez, un joven consultado por La Voz de América.
Ellos mismos decían que hablar con el gobierno no estaba bien y pronto se sientan ellos y el gobierno no va a aceptar una transición del poder y los diálogos no van a llevar como consecuencia eso.
Entre tanto, y por segunda vez en menos de 2 meses, el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con Sri Ravi Shankar, un denominado líder espiritual de la India que asegura por iniciativa propia está buscando una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país. Al respecto, a través de su cuenta en Twitter, Maduro destacó que en la búsqueda de la paz continuarían propiciando encuentros cargados de fuerza espiritual que permitan avanzar hacia la unión de los distintos sectores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU hizo el miércoles un llamado a la comunidad internacional de donantes para que reúnan los 223 millones de dólares que hacen falta para atender las necesidades más urgentes de casi 4 millones de venezolanos. En un comunicado, el organismo explicó que básicamente el dinero servirá para atender las áreas de salud, agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria, nutrición, protección, alojamiento y educación de 2,6 millones de venezolanos, de los cuales 1,2 millones son niños o adolescentes. Pese a que es parte de la Secretaría de las Naciones Unidas para la Oficina de Asuntos Humanitarios, el presupuesto ordinario de la ONU constituye solo un pequeño porcentaje de su financiación. Se financia principalmente con contribuciones voluntarias de los Estados miembros a través de llamamientos, según explica en su sitio digital. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les informaremos sobre que la policía ha arrestado al hombre que hirió a 6 agentes en la ciudad de Filadelfia.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América. La policía en la ciudad de Filadelfia, en el este de Estados Unidos, arrestó a un sospechoso la madrugada de este jueves después de un enfrentamiento que duró horas y dejó 6 oficiales con heridas de bala. Cámaras captaron el momento en que el sospechoso se rindió después de encerrarse en una casa en el barrio de Tioga, Nicetown. Richard Ross Jr. es el comisionado de policía de Filadelfia. Los oficiales estaban cumpliendo con una orden antinarcótico en una casa en la cuadra 3600 de la calle 15 Norte y habían entrado en las instalaciones y se movieron hacia la parte trasera del área de la cocina cuando estallaron los disparos. Las autoridades dicen que el pistolero se negó a comunicarse con ellos durante todo el enfrentamiento. Un portavoz de la policía dijo que los 6 oficiales heridos fueron dados de alta de los hospitales locales a última hora del miércoles. Jim Kenney es el alcalde de Filadelfia. Estuve hablando con uno de los oficiales que tenía una herida en la cabeza y tenía 2 niños pequeños que parecían tener 9 o 10 años, 8 y 9 años, y seguía pensando cómo sus vidas habían cambiado con solo un poco más de diferencia en el tiempo. 2 policías quedaron atrapados dentro de la casa con el pistolero durante más de 4 horas antes de ser evacuados de manera segura. Por otra parte, el estado de Texas crea una nueva unidad estatal antiterrorismo tras el mortal tiroteo registrado en la ciudad de El Paso a comienzos de este mes. Tony Cano con el informe.
Texas agregará más recursos humanos para reforzar las investigaciones relacionadas con grupos nacionalistas blancos después del tiroteo de El Paso, que dejó 22 personas muertas, anunció el gobernador del estado. Se creará también una nueva unidad estatal contra el terrorismo a fin de ayudar a erradicar las ideologías extremistas que fomentan el odio y la violencia en nuestro estado, agregó el gobernador Greg Abbott. Según las autoridades, Patrick Crucios, de 21 años, confesó el tiroteo del 3 de agosto en una tienda Walmart al decir a los investigadores que quería matar mexicanos durante el ataque. También es sospechoso de publicar en línea un manifiesto racista y antiinmigrante antes de abrir fuego en la ciudad de Texas, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez. Los fiscales federales han dicho que sopesan presentar cargos contra Crucios por crímenes de intolerancia. Abbott no indicó cuántos agentes adicionales serían asignados en Texas para las investigaciones relacionadas ni cuánto tiempo ocuparían en esas labores. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos solicitó ampliar la detención de un superpetrolero iraní al que las autoridades de Gibraltar buscaban dejar libre tras más de un mes apresado, reportó el jueves un diario del territorio británico. La solicitud de última hora del Departamento de Justicia de Estados Unidos para ampliar la incautación del barco hizo que la Corte Suprema aplace su decisión sobre el petrolero hasta más tarde en el día, explicó el Gibraltar Chronicle. El Departamento de Justicia estadounidense no respondió de inmediato a una petición de comentarios. La embarcación fue retenida el mes pasado frente a la costa de Gibraltar, en el extremo sur de la península ibérica, en una operación en la que participó la Marina Real Británica. Se sospecha que el barco violaba las sanciones de la Unión Europea sobre el envío de petróleo a Siria, y el incidente agravó las tensiones internacionales en el Golfo Pérsico. China amenazó el jueves con tomar represalias y Washington va un paso más allá en su guerra comercial y tecnológica y sube los aranceles a más importaciones chinas a partir del 1 de septiembre. Beijing tomará contramedidas necesarias, no especificadas, dijo el gobierno, que no ofreció más detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tiene previsto imponer aranceles del 10% sobre un nuevo paquete de importaciones chinas valoradas en 300.000 millones de dólares. El anuncio de China no mencionó la decisión de Trump el miércoles de demorar las sanciones de alrededor de 60% de estos bienes hasta diciembre. Entre tanto, las acciones mundiales se mantuvieron en mínimos de 2.5 meses el jueves y Wall Street se perfila para una apertura más firme, ya que los inversores apostaron a que la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales responderían fuertemente a las advertencias de recesión que emanan de los mercados de bonos. Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos con información desde Guatemala.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9.5 minutos hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se reunió con el presidente electo, Alejandro Giammattei. Tenemos la información desde Ciudad de Guatemala con Ligia Toledo.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el mandatario electo, Alejandro Giammattei, remarcaron la importancia de tratar temas de interés como el presupuesto del 2020 y la continuidad de políticas en seguridad y desarrollo. Morales dijo que tienen aspectos en común.
Muchas coincidencias, hay muchos temas y políticas a las que se les podrá dar continuidad. Y también hay muchas propuestas innovadoras que nos han compartido que de una u otra forma podemos ir implementando.
Ambos dignatarios se reunieron en el Palacio Nacional de la Cultura con el propósito de iniciar con la transición de gobierno. Durante la reunión abordaron el tema del acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos. En conferencia de prensa, Morales y Giammattei indicaron que la próxima semana el presidente electo conocerá el acuerdo incluyendo los anexos. Giammattei compartió el ofrecimiento que le dio Morales.
Personas de nuestro equipo puedan acompañar en el proceso de negociación en calidad de observadores para que tengamos pleno conocimiento de los alcances de un acuerdo que creo que le tenemos que ir quitando eso de tercer país seguro.
Previo a su encuentro con Morales, Giammattei se reunió con el alcalde capitalino Ricardo Quiñones y luego de esa reunión aseguró que el Parlamento Centroamericano no está funcionando y gastan dinero solo para atender recomendaciones. El presidente electo compartió lo que le sugerirá a los presidentes de los estados parte del Parlacén.
La obligatoriedad de tener que internar no las recomendaciones, sino que las leyes que del Parlamento emanen se tengan que incorporar adentro de las legislaciones de los países.
En los próximos días, Giammattei se reunirá con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El fin de semana viajará a Estados Unidos y llegará al Banco Interamericano de Desarrollo. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y ahora pasamos hasta Nicaragua, donde el gobierno insiste en la construcción de un canal interoceánico, como nos dice desde Managua Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que se están realizando nuevos estudios ambientales para retomar el megaproyecto para la construcción del canal interoceánico en el país, justo un mes después de haber vencido el periodo de concesión que le había otorgado a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development.
Nosotros no hemos renunciado y al contrario, tenemos con el pueblo nicaragüense, históricamente tenemos el compromiso de que se haga una realidad del canal por Nicaragua.
Medardo Mairena, líder del movimiento campesino que se originó para defender los territorios por donde se suponía pasaría el canal interoceánico, se refirió a la concesión otorgada a la empresa china que ya no tiene derechos de operar en territorio nicaragüense.
El contrato del chino, entre el chino y Ortega, ya terminó, ya caducó, por cierto, el 13 de julio de este mismo año.
Por su parte, el analista político Eliseo Núñez explicó que el gobierno solo busca ilusionar a los nicaragüenses cuando tiene todas las condiciones adversas.
Está tratando de ilusionar, y no solo el canal, también está el proyecto de las 50.000 viviendas de llamada Bismar Martínez, está el canal, y no nos extrañemos que mañana comience a decir otro tipo de cosas.
La inversión para el proyecto del megacanal interoceánico se estimó en 50.000 millones de dólares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol Atlanta United le otorgó a la Major League Soccer un inusual triunfo sobre la Liga Mexicana al vencer 3-2 al América en la final de la Copa de Campeones. El duelo entre los actuales campeones de la Major League Soccer y la potencia de la Liga Mexicana, que obtuvo el título de campeón de campeones el mes pasado, fue un encuentro entretenido de ida y vuelta frente a 40.128 espectadores en el estadio Mercedes-Benz, dividido prácticamente por la mitad entre simpatizantes de ambos conjuntos. El United tomó ventaja tempranera y el América dio vuelta al marcador tras el descanso, pero el conjunto local logró remontar para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. Este tiene un sabor especial para la Major League Soccer, que ha pasado problemas para recortar distancias con el país que domina el fútbol en Norteamérica. Los equipos de la Liga Mexicana han ganado los 11 títulos de la Liga de Campeones de CONCACAF. Y el Orange County, equipo de fútbol de Estados Unidos que compite en la USL Championship, firmó a Francis Jacobs, de 14 años, con un contrato profesional de varios años, según anunciaron el club y el jugador. Jacobs, quien se proyecta como centrocampista, firmó con el Orange County el 26 de julio a los 14 años, 4 meses y 29 días, convirtiéndolo en el hombre estadounidense más joven en firmar un contrato de fútbol profesional en Estados Unidos. A principios de este año, Olivia Moultrie, de 13 años, se convirtió en la jugadora más joven del fútbol femenino estadounidense al comenzar su carrera profesional firmando con la agencia deportiva Weissman Group. Y la novela del fichaje de Neymar por el Barcelona vivirá un capítulo especial el viernes en Liverpool, donde se esperaba una cara a cara entre Josep Maria Bartomeu y Nasser Al-Khelaifi, los presidentes de ambos clubes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar en Buenos Días América, las noticias del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Gang,
Gang.
Alejandro Escalona, Voz de América. El rapero estadounidense A$AP Rocky fue condenado el miércoles en Suecia por asalto durante una pelea callejera en Estocolmo, pero no irá a la cárcel. Esto luego de un publicitado juicio que llevó al presidente Donald Trump incluso a acusar a Suecia de haber tratado al rapero injustamente. A$AP Rocky, cuyo verdadero nombre es Rakim Myers, y dos miembros de su grupo fueron declarados culpables de haber pateado y golpeado a Mustafa Jafari, de 19 años, en una calle en Estocolmo. Sin embargo, el tribunal dijo que no se lograron probar las acusaciones de que Jafari fue golpeado con una botella de vidrio, lo que podría haber traído una sentencia más severa. En un comentario publicado en Instagram, Myers dijo que está decepcionado del veredicto de culpabilidad y que había sido una época muy complicada. El rapero fue liberado el 2 de agosto, luego de 31 días detenido y un juicio de casi una semana. El tribunal dijo que el hecho de que los acusados no hubiesen tenido condenas previas en los últimos 5 años, obviamente al menos no en Suecia, y que ya habían pasado un tiempo bajo custodia en espera de juicio, significaba que no cumplirían más tiempo en prisión ni pagarían ninguna multa.
Stay away from the girls. Don't you
Cuando el fin de semana pasado fuimos a ver The Art of Racing in the Rain, pasaron el tráiler de Blinded by the Light. Blinded by the Light es una película sobre un adolescente pakistaní que experimenta problemas raciales en Inglaterra en 1987. El joven escribe poesía como una forma de escapar de la intolerancia de su pueblo y la terquedad de su padre. Posteriormente, el chico se familiariza con la música de Bruce Springsteen y establece un paralelismo entre su vida personal y las letras de las canciones del artista estadounidense.
My hope is to build a bridge to my ambitions, but not a wall between my family and me.
Purpose of your visit?
I'm going to see Bruce Springsteen's hometown.
I can't think of a better reason to visit the United States than to see the home of the boss.
La película se llama Blinded by the Light y se estrena esta semana aquí en Estados Unidos.
I am Dorothy.
Ray Bolger, Jack Haley, Judy Garland y Berlard llegaron a Oz hace 80 años bailando por el camino de ladrillos amarillo de Yellow Brick Road en la película musical The Wizard of Oz de 1939. Musical adaptado de la novela de Frank Baum y dirigido por Victor Fleming, nos trajo los inolvidables Hombre de Hojalata, el Tin Man, el Scarecrow, el Espantapájaros, Dorothy, el León Cobarde y Toto. Alejandro Escalona, Voz de América.
I'm not afraid of her. I'll see you reach the wizard.
Y al final de Buenos Días, América. Los sismos que sacudieron California el mes pasado provocaron daños superiores a 5 mil millones de dólares en la estación de armamento aéreo y naval de la comunidad de China Lake, una amplia instalación en el desierto donde se prueban algunas de las armas más avanzadas de las fuerzas militares, según un cálculo publicado el miércoles. Una revisión de casi 3.600 construcciones efectuadas a lo largo de 13 días halló que solamente el reparar o reemplazar construcciones dañadas en la base costará unos 2.200 millones de dólares, incluyendo hangares, talleres de reparación, oficinas, un laboratorio, 22 almacenes de municiones, una torre de control de tráfico aéreo e incluso un gimnasio y una alberca, según un esbozo inicial presentado a potenciales contratistas en un foro el 1 de agosto. Fue publicado el miércoles en el sitio web del Comando de Ingeniería de Instalaciones Navales del Suroeste. El costo total de 5.200 millones de dólares por las reparaciones y reemplazos en la base incluye construcciones, así como mobiliario, herramientas, comunicaciones y otros equipos especializados. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.